En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy precisamente nos ha impactado la larga espera de la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha sido bien recibida tanto en Washington como en Europa, en partes de Europa se puede decir. El presidente Xi expresó que China enviará un representante especial del gobierno chino sobre asuntos euroasiáticos a visitar Ucrania y otros países. También en esa llamada expresó que siendo China miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un importante país responsable, no optará por ser un espectador de la crisis de Ucrania, ni echará leña al fuego, entre comillas, ni utilizará la crisis como una oportunidad para obtener ganancias. Para analizar esto y los temas tan importantes de China referente a la crisis de Ucrania, hoy tengo un invitado muy especial que en otros momentos también he tenido la suerte de que nos acompañe. Es el gran especialista sobre la política de China, Zulio Ríos. Él es, ha sido antes director del Observatorio de la Política de China, pero continúa allí en toda su asesoría en este think tank español. Él ha escrito muchos libros sobre China. Uno, tal vez el de más reciente publicación, es Taiwán, una crisis en gestación. Y bueno, miles y miles de análisis en medios nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Zulio, por aceptar esta invitación.
Nada, un placer, Doris. Siempre es muy, muy grato mantener una conversación sobre China contigo.
Gracias, Zulio. Pues para iniciar le quiero preguntar, ¿cuál es su análisis sobre esta llamada que finalmente se dio entre Xi Jinping y el presidente de Ucrania para la posibilidad de solucionar esta crisis tan compleja entre Rusia y Ucrania?
Pues la verdad es que es una llamada que ha sido largamente reclamada y desde hace tiempo por muchos actores de peso a nivel internacional, ¿no? Y en cierta medida yo creo que era una conversación obligada, inevitable, ¿no? Para confirmar que China realmente puede desempeñar un papel mediador significativo en el conflicto, ¿no? La primera condición es tener la interlocución con las dos partes, ¿no? Y hasta ahora, pues, siempre se ha visto a China más cerca de Rusia, con contactos a mayor nivel con Rusia, donde el abanico de relaciones es mucho más amplio, va más allá del conflicto, de la guerra en Europa, que en el caso de Ucrania, aunque también efectivamente existe una relación importante, pero a otro nivel, a otra escala, ¿no? Por tanto, si China, como ha reafirmado sobre todo desde febrero con la presentación de aquel plan de 12 puntos para lograr una solución política a la guerra de Ucrania, si China quiere afirmarse ante las partes y ante la comunidad internacional como un mediador activo, comprometido con la implementación de esos 12 puntos, era obligado que el presidente Xi Jinping mantuviera ese contacto directo, esa conversación telefónica con el presidente Zelensky, ¿no? Más allá de que efectivamente a lo largo de todos estos meses la diplomacia china sí ha mantenido un contacto fluido con su contraparte ucraniana, ¿no? Y de hecho, pues recientemente, sobre todo Wang Yi, el consejero de Estado responsable de temas exteriores, en su gira, en su última gira por Europa, pues ha mantenido contactos con Dmitry Kuleba.
¿Usted cree, Julio, que a partir de esta llamada y lo que ha prometido Xi Jinping, mandar un emisario, a Ucrania y a otras partes, verdaderamente existen posibilidades para un arreglo entre las partes?
Bueno, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que parar la guerra bien merece un esfuerzo en este sentido, ¿no? Lo que nos transmite esta conversación y esta decisión es, sobre todo, que el plan de 12 puntos presentado en febrero no es un mero anuncio, no es un brindis al sol. Porque se criticó mucho el plan por ser poco realista, ¿no? Y por entrañar ciertas contradicciones o dificultades a la hora de su aplicación, ¿no? Yo creo que con esta llamada y con la intervención de Li Hui, el mediador para estos asuntos designado por el presidente Xi, que fue embajador precisamente en Moscú, dan a entender que efectivamente China va a dar un paso más en esa dirección, ¿no? Normalmente la diplomacia china, cuando da estos pasos, hay detrás un trabajo, digamos, de orfebrería diplomática importante. Y lo da probablemente porque considera que existen algunas condiciones que permiten albergar esperanzas, ¿no? Digamos que, aunque imagino que el escepticismo puede ser compartido por muchos actores, también en el caso de China, yo creo que al dar estos dos pasos, al hacer estos dos anuncios, nos da a entender a todos que existe una posibilidad para tratar de llevar de manera efectiva el conflicto a una mesa de negociaciones, ¿no? Y en ese sentido pesa también la receptividad del propio presidente ucraniano Zelensky, ¿no? Creo que esos elementos más otro elemento externo que ha sido pues el éxito, digamos, de la visita del presidente Lula a Beijing recientemente y su implicación con el discurso a favor de una salida política a esta guerra y a favor de la formación de una especie de G20 por la paz, etcétera, que puede reunir algunos apoyos más en las próximas semanas. Digamos que hoy tenemos un contrapeso diplomático significativo. No sabemos qué recorrido va a tener en las próximas semanas, pero sí es verdad que frente al discurso imperante de que no hay más solución que la derrota de Rusia en esta guerra, se está abriendo otro escenario donde otras partes están apostando por una salida política, una salida negociada, ¿no? Y veremos si esto efectivamente es posible o no.
Julio, ¿usted habla de una derrota de Rusia o una derrota de OTAN y Estados Unidos y la Unión Europea en esta guerra, según pues, los analistas que vienen día a día observando esta situación militar de las partes.
Claro, está en la guerra, en las dos partes, en principio, cualquiera puede ganar. El problema es que la guerra puede ser más larga de lo que las partes puedan soportar, ¿no? Con su infinidad de destrucción, de muerte y de sufrimiento añadido, ¿no? Ya estamos en el segundo año de guerra. La guerra perjudica directamente a las partes más implicadas, pero también a terceros países. A China le perjudica, a Europa le perjudica. Y creo que a medida que pase el tiempo, más podrá afirmarse el convencimiento de que una salida militar a problemas políticos es altamente improbable. Lo hemos visto en casos muy recientes, como Afganistán, como Siria, etcétera, etcétera, donde hemos constatado que los problemas políticos difícilmente se pueden resolver por la vía militar, ¿no? Y por lo tanto, la derrota de una parte o de otra parte por una vía militar, exclusivamente militar, yo lo veo bastante improbable, ¿no? Por eso, la apuesta por una salida política que pueda encontrar una vía intermedia de satisfacción para ambas partes, ya sea preservando la integridad territorial de Ucrania, ya sea complementariamente estableciendo un marco de seguridad continental que pueda satisfacer los intereses de Rusia en ese sentido, quizá esto pueda abrir un camino. Hoy parece complicado, es verdad. Hoy parece que todo está dispuesto para esa anunciada ofensiva de primavera o de verano, donde podemos ver quizá un último pulso para poner fin a la contienda por la vía militar. Pero yo creo que al final, siempre la vía política es preferible y recomendable, ¿no? Y creo que no solo China, también muchos otros países del sur global apuestan cada vez más por abrir paso a ese escenario, ¿no?
Zulio, cuando dice que no todas las partes de Europa están contentas con esta largamente llamada entre las dos partes, Xi Jinping y Zelensky, ¿se refiere, por ejemplo, a Polonia, a países de Europa Central o países bálticos que entiendo que muchos de ellos prefieren continuar con esta escalada armamentista? ¿O usted ve, estando en Europa, que la gran mayoría de los países europeos y los que pertenecen a la OTAN están de acuerdo en que venga una solución negociada?
Yo creo que en estos momentos hay un grupo importante de países en Europa, fundamentalmente esos países que tú has citado, los países de Europa del Este, los países bálticos, es decir, aquellos que en algún momento determinado pues estuvieron bajo la influencia soviética, ¿no? Tienen una conexión muy directa con Washington y con, digamos, los partidarios de continuar hasta el final, garantizando en todo ese proceso el máximo apoyo militar a Ucrania, ¿no? En paralelo, también hay otros actores que de alguna forma han manifestado sus dudas sobre si este escenario es creíble a medio plazo o no. Lo que nos augura es probablemente más sufrimiento, ¿no? Por eso yo creo que estamos en el inicio de un proceso de largo recorrido. No esperemos que de la llamada de la conversación entre Xi y Zelensky podamos pasar en cuestión de semanas o de meses pues a un escenario donde la guerra pues se esfume ante nuestros ojos, ¿no? Yo creo que va a ser un proceso complicado, ¿no? Pero bien es verdad que en algunos actores políticos en Europa, en algunos sectores de la opinión pública, no pasa inadvertido el hecho de que nosotros estamos pagando las consecuencias de una guerra que tiene una evolución bastante incierta, ¿no? Y nos gustaría, y ahí me incluyo, que hubiera más política de prevención, más diálogo y menos predilección de los enfoques tradicionales de seguridad, que parece que es urgente a medidas de carácter político que den satisfacción a las diferentes partes, ¿no? Además, es difícil sustraer lo que está ocurriendo en Europa de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, del problema de Taiwán, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desescalar en Europa es desescalar también en Asia y es abrir un horizonte de diálogo para tomar nota de los cambios que se están registrando a nivel internacional y buscar fórmulas pacíficas y democráticas y dialogadas para que ese orden internacional en construcción vaya tomando cuerpo sin necesidad de recurrir a esa vía de la trampa de Tucídides que nos cita el profesor Allison a la hora de gestionar las alternancias en la hegemonía global, ¿no? Porque al final lo de Ucrania forma parte de todo ese gran debate en el que estamos inmersos, sobre todo desde los últimos 4 o 5 años, ¿no?
Precisamente, Zulio, quería preguntarle, pues usted está hablando de que ojalá se desescale no solamente en el tema de Ucrania, sino también en el tema de Taiwán. Pero en el tema de Taiwán lo que vemos es una gran escalada y muchísimos analistas del tema militar dicen que finalmente, como no pudieron hacer mayor cosa incluso con las sanciones impuestas a Rusia, entonces ahora van por China y precisamente por el tema de Taiwán. ¿Usted cree que esta escalada que ya, digamos, militarmente, tanto Estados Unidos como aliados, como Australia, como Japón, hoy como Corea también, esperemos que no con India, pero posiblemente ese es uno de un siguiente paso?
Sí, es un segundo escenario que hay que tener muy presente, ¿no? Porque la competencia estratégica a nivel global no es entre Estados Unidos y Rusia, es entre Estados Unidos y China, y el talón de Aquiles de China es Taiwán, ¿no? Entonces, en esta pugna por la hegemonía global, que quien la puede poner en cuestión es China, no Rusia. Si fracasa la guerra comercial, si fracasa la pugna tecnológica, si fracasa el intento de abrir una grieta en el mundo que establezca los parámetros de una nueva guerra fría, si todo eso fracasa, lo último que queda para intentar evitar lo que pudiera ser el sorpaso chino a Estados Unidos es un conflicto que haga descarrilar el proyecto de modernización que tiene el Partido Comunista y Xi Jinping de aquí a los próximos 20, 30 años, ¿no? Entonces ahí la gran vulnerabilidad es Taiwán. Por eso, bueno, lo normal, lo lógico, a la vista de lo ocurrido en Europa con el tema de Ucrania, es que en Taiwán, en el estrecho, apliquemos la diplomacia preventiva, no la guerra preventiva. Tendríamos que evitar, como han pedido muchos académicos en Estados Unidos, también académicos en Taiwán, que ninguna de las partes haga nada que obligue a la otra parte a seguir escalando. Entonces, claro, cuando Estados Unidos dice, voy a enviar cientos de soldados a entrenar a las tropas de Taiwán, o cuando dice, bueno, pues voy a enviar armas, armas y más armas a Taiwán para que Taiwán esté preparado para una supuesta invasión del Ejército Popular de Liberación, etcétera, etcétera, bueno, se está caldeando mucho el ambiente, ¿no? Entonces, Taiwán es un foco preocupante que probablemente en los próximos meses, sobre todo con el escenario de las elecciones el 13 de enero del año próximo, pues ahí no solo se elija entre el Kuomintang y el Minchintang, sino que se pueda tener que elegir entre guerra y paz. Porque, bueno, estamos viendo cómo todas las semanas hay un desfile cada vez más intenso de autoridades a diverso nivel, ahora está el John Bolton en Taiwán, pero diferentes estados, diferentes políticos. Parece que hoy la marca de autenticidad política en Estados Unidos es, bueno, hay que pasar por Taipei para demostrar que nosotros somos los más bravos frente a China, ¿no? Entonces, todo ese discurso también, claro, está caldeando los ánimos de aquellos que en Taiwán apuestan por la vía de la independencia de jure, ¿no? Y China ha dicho que eso es una línea roja que no va a tolerar, ¿no? Entonces, habría que hacer todo lo posible, Europa también, como decía Macron, para que las aguas se calmen, ¿no? Y eso no se logra enviando barcos de guerra ni vendiendo cada vez más armas, etcétera, etcétera. Es un gran negocio para las industrias de armamento, pero es un negocio desastroso para los pueblos, ¿no? Y creo que evitar ese escenario es muy importante, por el que ocurra en Taiwán de aquí al próximo 13 de enero, y como salgan las elecciones en Taiwán el 13 de enero, va a ser de capital importancia para el futuro inmediato del estrecho de Asia y quizá del mundo, ¿no?
O sea que, Zulio, este tema que en este momento nos compete, que es la llamada y lo que está ya trabajando China para la paz en Ucrania y Rusia, es capital para el futuro.
Es muy importante porque además hay un mensaje implícito en todo eso. Y es que nos está diciendo, sobre todo a los europeos, que si trabajo por la paz, si China trabaja por la paz en Europa, no es coherente que trabaje por la guerra en el estrecho de Taiwán. Entonces, si la apuesta por la paz en Europa es sincera, es franca, no es, digamos, mera propaganda destinada a visibilizar ante la comunidad internacional a una China pacífica, etcétera, etcétera, a potenciar en definitiva su poder blando, y en las próximas semanas, en los próximos meses, hay más pasos que evidencian ese compromiso de China con un proceso dialogado, con un proceso político que pueda sumar a Brasil, que pueda sumar a otros actores relevantes y que eso tenga una dinámica importante que ponga fin a ese otro rumbo que apunta hacia la guerra, pues indudablemente esto sería un éxito político para China enorme y indudablemente también tendría un efecto muy importante en la relación de China con Europa y al mismo tiempo limitaría ostensiblemente la significación internacional de Estados Unidos, que a través de la OTAN ha apostado mucho por la guerra y poco por la solución política.
Zulio, ¿usted ve que definitivamente Beijing o Pekín, como dicen muchos, se ha convertido en la capital de la diplomacia internacional?
Bueno, sin duda es hoy un referente más importante que ayer, ¿no? Porque parece que, sobre todo a raíz del último congreso del partido, una de las conclusiones ha sido la de que China va a jugar más intensamente un papel internacional, incluso suplantando a actores más tradicionales en áreas especialmente sensibles, ¿no? Lo hemos visto en el acuerdo entre Riad y Teherán recientemente, también en ese llamamiento reciente a palestinos e israelíes para que pongan fin a sus hostilidades de las últimas semanas. Lo hemos visto también en esas propuestas como la iniciativa de desarrollo, la iniciativa de seguridad, la iniciativa de civilización global, etcétera. Hay un impulso diplomático muy importante de China, donde claramente apuesta por visibilizar en mayor medida y sin complejos sus propuestas para crear pues otro polo de poder a nivel internacional. Y esto está cristalizando en esas propuestas, en esas mediaciones y también en el fortalecimiento de su propia red de acrónimos, ¿no? Estoy hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta, estoy hablando de los BRICS, estoy hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, que en las próximas semanas y en los próximos meses, bueno, van a dar que hablar, porque esas estructuras se van a ampliar cada vez con más países, ¿no? Y eso significa que la báscula de poder está cambiando claramente, ¿no? En términos de paridad de poder de compra, el PIB de los BRICS ya es mayor que el G7, ¿no? Entonces, esto significa que, bueno, que la correlación de fuerzas, como se explica en la retórica política china, está cambiando, ¿no? Entonces, China está empujando en esa dirección y empujará cada vez más, ¿no? Entonces, vamos a constatar en los próximos años una China no solo más activa económicamente, tecnológicamente más presente, sino también políticamente mucho más implicada en los asuntos internacionales, siguiendo una vía distinta a la occidental. En algunos casos contradictoria, en otros casos complementaria, siempre siguiendo la sabiduría de China, tratando de evitar el conflicto, pero al mismo tiempo velando por lo que son sus intereses estratégicos, ¿no?
Bueno, pues terminamos esta conversación con el gran analista sobre la política de China, Zulio Ríos, a quien le agradezco mucho la participación en este programa y su generosidad. Pues yo creo que hay motivos para el optimismo, para la esperanza en que termine un día prontamente la desescalar esta guerra entre Rusia y Ucrania. Mil gracias de nuevo, Zulio.
Gracias a ti, Doris. Un abrazo.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Dori Ramírez Leighton y les deseo a todos un feliz fin de semana. Síganos en redes también.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.